doble.
Dale, Juan. Ponete la capa de Batman, dale.
Bueno, dale, dale.
Es tuyo, Juan. Ahora sí, esto es duro de domar. Señores, señores, prepárense para vivir la hora y media más adrenalínica del día. Juan Amorín en la conducción, el resto del panel que la rompe, la gasta, la lustra y la destroza. Señoras y señores, esto es duro de domar. Este C5N de Juan Amorín, el aire es tuyo, nene.
Yo me acordaba de una sola cosa.
¿Qué?
No tenía que correr cuando entraban porque ahora me quedaba sin aire.
Obvio, no.
Señoras,
nada.
Señores, bienvenidos y bienvenidas a Duro de Domar en la pantalla, sí, de C5N.
Y a gozarla, negro.
Hoy sin el querido Pablo Duan le mandamos un abrazo muy grande,
sí,
pero con un programa tremendo, el equipo de excelencia de siempre. Y al boludo que encontraron para conducir en la jornada de hoy, no pasa, sí, nada.
Boludo no, boludo no.
No se te paga. No,
señoras, señores, quiero que me mencionen quilombos en los que se encuentra la República Argentina.
Obvio.
Pobreza. No.
Sí.
Inflación.
Sí, todo.
Emergencia.
Inseguridad.
Sí,
baja el consumo. Se nos fugaron 18 presos, más o menos.
Es mínimo.
Todos los días se fuga uno.
Aumento.
Sí.
Pero el presidente de la nación dice, uy, ¿qué es eso? ¿Qué? Un quilombo.
Un quilombo.
¿Me puedo meter? A
ver. Adentro. Y si no,
mientras destruyen nuestra economía, además el gobierno desea meternos en una guerra.
Sorprende también el regreso intempestivo del presidente que canceló la gira, sobre todo porque sea un presidente que trata de forzar una centralidad en un conflicto donde Argentina parece irrelevante en términos internacionales.
El gobierno expresa su condena al ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel. Argentina siempre y en todo lugar va a estar del lado del mundo libre.
El tema no es sumarse al conflicto, que el presidente no tiene la intención de sumarse al conflicto.
Claro. ¿Pero vos estás seguro de lo que estás diciendo, sí, si es cierto o no?
No.
Ah.
Nos decían que la orden es reforzar los objetivos judíos y la frontera con Bolivia.
Chile, Uruguay, México, España, Estados Unidos, todos pelean porque no haya una guerra, porque la cosa no escale, para que no haya mayor cantidad de muertes, para que esto no se convierta en, como dijo el propio Milei, según difundió un periodista las últimas horas, la tercera guerra mundial.
Te agradezco mucho a Jonathan Viale, que está siguiendo el programa y me manda alguna información, me manda un off del gobierno, no de Milei, No podemos ser neutrales en la tercera guerra mundial.
Geopolíticamente es muy alarmante lo que está pasando, porque estamos sin dudas en una preguerra mundial.
Bueno, con la tercera guerra mundial a la vuelta de la esquina, no hay mucho que yo pueda hacer desde mi humilde posición.
¿Qué hace Argentina? Bueno, contrario a todos, incluso a Estados Unidos, que como verán dice, disuadió a Israel de que la cosa escale todavía más. Decimos, bueno, apoyamos todo lo que hagan, nos vamos a poner al frente del conflicto.
No existen los tibios.
No nos entra un quilombo más en la Argentina. Y sin embargo, siente la necesidad de meter a los 47 millones de argentinos y argentinas y exponerlos a un conflicto bélico a 12.000 kilómetros de distancia, como si no hubiera problemas suficientes acá en la Argentina.
En los tibios, ¿sabes qué? Son los que están adentro del radar. Más fácil. Porque justamente son cobardes.
Pone a la Argentina en un lugar tan pro-israelí que ni Israel lo tiene.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
El 70% del pueblo israelí no diría de Israel las cosas que está diciendo Milei.
El máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel.
No es relaciones carnales lo de Milei, es estupidez.
Hola, hola, ¿hay alguien en casa, Piensa, McFly, piensa.
Hay gente que dice que la Argentina tiene que ser neutral y a la Argentina no le fue bien siendo neutral. En los años que fuimos neutrales, acá nos pusieron dos bombas. Así,
sí,
que yo prefiero,
sí,
y
sí,
debo subir el nivel de alerta y fijar una posición ideológica en la que coincido.
Involucrarse, ya lo hizo Menem con el envío simbólico de embarcaciones a la guerra del Golfo, a la primera guerra del Golfo.
Bajo el gobierno de Menem, con 2 años y 4 meses de diferencia, fueron perpetrados los 2 atentados con mayor número de víctimas de la historia argentina.
En los años que fuimos neutrales, acá nos pusieron 2 bombas.
No soy nadie para darte un consejo de vida, pero realmente estás meando fuera del tarro.
Algunos consideran que es una sobreactuación del presidente Milei. ¿A vos qué te parece?
No, a ver, yo ahí sí tengo una diferencia
con Milei con respecto a lo siguiente. Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina.
La reunión de gabinete en la cual estuvo presente el embajador israelí en la Argentina, embajador israelí que se encuentra aquí conmigo.
Para dar información diplomática sobre el ataque que Irán tuvo ayer contra Israel.
No tiene por qué, digamos, que después se encuentre con el tipo, todo bien, que se encuentre antes, todo bien, pero que forme parte de una reunión de gabinete en Argentina, no estoy tan de acuerdo.
Micrófonos ensobrados.
Estamos con Israel, con Estados Unidos, con Europa, con el mundo occidental, por convicción, porque creemos en la filosofía de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de los países libres, donde las personas pueden elegir su vida en libertad. Entonces, no es un tema de ganar o perder, no es un tema, sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina. Cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra 3 días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. Entonces,
La neutralidad no es la posición argentina.
La neutralidad no es la posición argentina. Los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición argentina.
¡Durísimo!
¡Ajá! ¿Y qué me contursi?
La paz no es una opción para la Argentina, dice Patricia Burch, que metió corte Rolinga, ¿eh?
Sí.
Metió corte de Rolinguita de los 90, bien Patricia.
Metió corte Rolinga y metió una mentira flagrante.
Un poco lo entiendo a Milei, porque claro, tiene un tridente muy tentador. Mondino, sí. Bullrich, Petri, ¡fa!
¡Qué tridente! El disparate que dice Bullrich, que dice que Argentina le declara Barrich la guerra al Eje 3 días antes de finalizar la guerra, que es verdad.
Sí.
Pero después eso generó un aislamiento y una dificultad para la Argentina. Mentira. La Argentina tuvo una época gloriosa entre 1945 y 1953. Pero gloriosa. Gloriosa.
Sí.
Fueron los 8 años más esplendorosos, te diría, de la clase trabajadora, el crecimiento industrial. Bueno, el primer peronismo.
Bueno, para eso es malo también. Para eso es lo peor que...
Pero sí, eso no era, en esa época debía estar de este lado, ¿no? En esa época no era Montonera.
No, además, eso, ¿no? Patricia Urri tuvo más camiseta del Twitty Carrario.
Por eso.
¿No?
Por eso.
Más camiseta del partido político del Twitty Carrario. Te habla con toda convicción y vas a decir, bueno, en 2 minutos podés cambiar. Y decir lo contrario, que no pasa nada con Patricia.
No, aparte me da mucho miedo, porque ya vino alguien que era un borracho y declaró una guerra, ¿no? Al Reino Unido.
Sí,
y ahora tenemos un presidente que es un narcisista, un ególatra, con delirio místico, que quiere jugar a ser judío, que quiere que Estados Unidos lo quiera, que el Reino Unido lo quiera, que Israel lo abrace, y en el medio de todo eso nos lleva puestos a todos, porque yo quiero decir, una cosa es alinearse, pero otra es embarcarse. Pues yo digo, en el contexto este, ¿no? En el actual, pues ya la semana pasada había agarrado que quería mandar tropas a Ucrania,
sí.
No sabemos por qué, pero digo, si no tenemos guita para remedios, no tenemos guita para campañas contra el dengue, no tenemos guita para darle de morfar a la gente ni para darle los remedios a los que tienen cáncer, ¿tenemos guita para ir a la guerra?
Bueno, por eso yo decía, no nos entra un quilombo
por lo menos
más.
Ahora estamos gastando guita en cuidar objetivos judíos en Argentina por las declaraciones que él fue haciendo, por la actitud que él fue tomando.
Ahora,
la alineación automática es un gran problema, aparte es una locura en estos tiempos, me parece. El misticismo con Moisés y la libertad, eso muestra algo muy, muy raro ahí, ¿viste?
Sí, y anteponer un interés personal por el de una nación.
Nos expone de verdad a lo que pasó realmente, que fue totalmente lo contrario de lo que dijo Wolf.
Uh-huh.
Nosotros recibimos 2 atentados por habernos metido donde nadie nos llamó y haber mandado 2 embarcaciones en los gobiernos de Menem a la guerra del Golfo Pérsico, y como vuelta vinieron estas cosas.
Sí, con un mundo completamente distinto al que tenés hoy. ¿No?
A mí no me parece mal el posicionamiento de Argentina. Digo, esto no podemos discutir más, menos. Lo que ya lo hablamos ayer, lo hablamos con los compañeros, es que La sobreactuación es lo que joroba.
Total.
La puesta en escena esta. Como,
bueno, el decir el la paz no es crisis, una solución para Argentina.
La paz no es una solución. El comité de crisis, el embajador que reunido.
En la conferencia de prensa con Adorni.
La conferencia de prensa. Ahí es donde uno empieza a decir: no es necesario.
Sí. Totalmente. Aníbal y después Fede, dale.
Sí, el análisis es el que el equivocado, el que no nos termina de comprender, porque hay posiciones que Argentina viene sosteniendo desde hace muchos años y que uno no tiene que resignarlas, porque precisamente fueron los que nos hicieron grande, o por lo menos lo más grande que se pudo haber dicho en ese momento. Desde 1916, gobierno de Hipólito Yrigoyen, sostenemos el multilateralismo, nunca se ha dejado de lado. El respeto por la soberanía, la solución pacífica de las controversias, la integridad territorial. Hoy la integridad territorial tiene una guerra entre Rusia y Ucrania. La integridad territorial y los derechos humanos. ¿Por qué salirnos de esa situación? Si hay gráfica muy contundente respecto de respetar la soberanía, la seriedad y el esfuerzo con el que cada uno de los países lo está haciendo. Que uno termine cuestionando a aquellos que agreden, que no fortalezcan la paz,
ahora, que lo sea, pero es particular, porque Milei hace rato viene insistiendo en que él es un líder mundial. De hecho, hizo más viajes al exterior.
Cinco de pelota.
Hizo más viajes al exterior que de gestión de la Argentina. Recorrió
pero,
más.
Pero si pero, fue al exterior a reunirse con empresarios, no se contó tú.
Sí,
una,
al Congreso Republicano.
Una,
pero él dice: soy de los presidentes más populares del mundo. Le preguntan por el posible envío de material militar o de tropas a Ucrania y no lo descarta. Digo, pareciera que quiere ubicarse. Ahí, Milei, sí,
a mí no me parece mal que la Argentina tome una posición en este tipo de conflictos, que diga Israel sí, Irán no. Lo que no está bien y me parece totalmente detrimental en la actual situación que tiene este país, que es muy precaria, es ir a calentar la carne de la guerra, es ir a calentar el discurso que solo puede terminar con tumbas argentinas.
Sí, y dice, estoy alineado con Estados Unidos, pero a la vez no espera ver el posicionamiento de Estados Unidos.
Y esto es otro, mucho más cauto que la Argentina.
Mucho más cauto que la Argentina.
Y esto es otro gran salto adelante, en términos maoístas, en la batalla del humo que da todos los días el gobierno para tapar lo pésima que es esta gestión. Hoy acabamos de ver un título de la Universidad de Itela, no de la UCA, que tanto demonizaron con su observatorio de la pobreza. Universidad de Itela, 3,2 millones de pobres en el primer trimestre.
Universidad de Itela, con K.
La de Itela, ¿no? La Universidad de Itela. ¿Cuántas fábricas pasaron a despidos, a retiros voluntarios, a suspensión de personal? ¿Cuánto nos están matando con las tarifas y están hablando de que la paz no es una opción? Estamos todos locos.
Comité de crisis. ¿De qué comité de crisis? ¿Qué tenés que analizar si vos no formás parte de ninguna?
Es una sobreactuación. Bueno, Mario Russo no armó un comité de crisis por el dengue, pero ayer dijo presente. En la reunión lo hicimos laburar un domingo. Mario Russo ya debe estar quejándose. Guillermo, buenas noches.
Buenas noches.
Habla al país.
Me parece que están analizando, sobre todo el gobierno, su posición geopolítica con categorías vetustas. Están en el marco de la globalización. Cuando él dice es la confrontación de Occidente y Occidente llega hasta Israel, yo le digo, mire, en realidad a Persia llegó Alejandro Magno o los generales de él. Es fundador de Occidente. Los iraníes son fundadores de Occidente. Occidente son los egipcios, obviamente los israelíes, los persas, el sur de Italia, los griegos. Salvo que tenga una visión geográfica de Occidente, entonces tiene un lío bárbaro.
Claro.
Vos estás en el centro oeste de Estados Unidos, entonces en Nueva York sería Oriente. Claro, tienen un problema. Como Occidente es una definición cultural, de estilo de vida, de concepciones religiosas, no hay ninguna duda que el nuevo orden internacional incluye en el Occidente ampliado a las tres religiones monoteístas básicas: la judía, la cristiana, con sus distintas vertientes, y la musulmana. Por lo tanto, esta es una confrontación al interior de Occidente, como nosotros tenemos con los británicos, y nadie se alinea, se pueden alinear. O sea, tenemos una confrontación de distinto tipo, los peruanos con los ecuatorianos. Hay estas confrontaciones. Perdón, de hecho,
alguien se alinea, Israel se alinea con Reino Unido.
Bueno,
porque cada vez que vota Naciones Unidas, vota a favor.
Nadie habla por eso de una tercera guerra mundial.
No, por eso.
¿Está bien? Bien.
Ni dice la paz no es una solución.
Primer tema. Pero primer tema. Es una confrontación de segundo orden, no de primer orden.
Totalmente.
Es una confrontación de segundo orden dentro de Occidente. Segundo orden. No es de primer orden. Segundo tema. El operativo de ataque y defensa fue coordinado. Hoy empieza a aparecer desde las crónicas que el operativo de defensa fue coordinado desde un portaaviones de Estados Unidos, que para eso está. Que a su vez fueron avisados con antelación.
Por Irán.
Solo Estados Unidos, no. Rusia también. No hay posibilidad de este operativo sin que los rusos influyan. Por lo tanto, en esta contradicción de segundo orden, nadie le pide a ningún otro país que intervenga. Entonces, el problema es el problema de Milei de estar leyendo mal. Él está buscando cierto protagonismo cuando se le escapa el gobierno de las manos. Todos los diarios del fin de semana, sábado y domingo, empezaron a hablar del proceso de transición en el gobierno, no solo en economía, sino política. Uno de los diarios más importantes dijo: la que manda es la hermana. El sábado escribió ese mismo diario: el que fue elegido para mandar dice que manda la otra, la que es la jefa. Bien, esta situación,
el jefe.
Esta situación de transición trata de ser tapada con esta pavada. No le demos a esto en un primer momento.
Pero una
el sábado,
pavada es ahora, Guillermo, porque si esto de verdad avanza, no es ninguna pavada.
Vamos de vuelta para la Argentina. Primero de segundo orden. Son dos países menores.
No me retes.
No, pero es que estoy hablando. Son dos países menores.
Pero Guillermo.
Son dos países menores. No son países mayores. No son superpotencias. Son dos países menores. En términos poblacionales, económicos, de incidencia geopolítica. Lo que tiene relevancia es el lugar. En el lugar, lo que nos está aconteciendo es que se está expandiendo Occidente. Occidente está llegando a Irán. Occidente ya es Arabia Saudita. No tenemos nada que hacer ahí. Es como una discusión entre los turcos y los griegos por la isla de Chipre, y nosotros empezamos a meternos. Muchachos, termínenla. Nosotros tenemos dos comunidades importantes en la Argentina, que son la judía y la musulmana. Dentro de la musulmana, los chiitas, los sunitas. Esto no es un tema de Argentina. Volvemos a abrir el ABC. Córdoba y Escalabrini, los juntamos como los juntamos toda la vida. Más, vamos a tratar de que se casen entre ellos. De esa manera los peronizamos y terminamos con este todo.
Sí, todos peronistas, carajo.
En la conclusión a la que llegó es un desarrollo. Entonces coincidís en que busca protagonismo Milei en la comunidad internacional.
Y busca, ¿sabés qué pasa? Ayer cuando Malatón, con todo el cariño, dice: a los judíos lo defendemos los judíos. Bueno, se equivocó.
Yo entrené los brazos hoy.
Hoy salió en todos los diarios que si no era por la estructura de comunicaciones de Estados Unidos, que a su vez la acordó con Rusia, esto no podía funcionar. Pero a su vez, los iraníes le avisaron dos días antes y le mandaron Ford Falcon. Epa. No es que le mandaron una Ferrari.
Pero eso,
¿viste?,
también es lo
le
central.
Mandaron Ford Falcon.
Pero eso que estás diciendo está muy bien, porque es real. Este es un ataque que Irán tenía que hacer, porque
exacto,
tenía que responder. Ahora,
invitado.
Le avisaron. Porque avisaron,
por eso,
y le mandaron como dice Ford Falcon.
Pero perdón,
Falcon.
Y,
o sea,
y
no
por
había,
eso
no está seguro.
¿Por qué tenía que hacerlo? Lo tenía
pero
que
hacer. Invadió Damasco,
embajada,
pero no
cuando
por
le
destruyeron
la embajada
siquiera,
en Siria.
No, pero porque le atacaron y mataron a los cinco generales en Damasco, Israel. Pero lo que quiero decir es no solamente por eso, sino porque el brazo armado del terrorismo islámico le estaba apretando los huevos, además, para que haga algo. Hicieron algo, pero le mandaron los Falcon.
Fede, Damasco, me está haciendo
una sola cosa, lo de Damasco, sí, porque tuvo que ver con la conversación de ayer sobre los atentados en la Argentina y demás. Así como nunca nos vamos a enterar quién atentó en Damasco, suponemos, pero nadie dijo fui yo.
¡Nunca!
Por lo tanto, como nadie dijo fui yo, no hay justicia que va a investigar. Muchachos, nosotros las decisiones del Estado, donde está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son en función del interés nacional. Correcto. No es que el Estado argentino puede tomar decisiones margen de entender dónde están los intereses vitales de la Argentina. Y los intereses vitales de la Argentina están en la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No en buscar... Porque no me va a decir más latón quién hizo el atentado en Damasco.
Proceda.
Déjense de joder, viejo.
No te pelees con más latón que no vino.
La
vi a Luli.
No, pero pará que lo escribió. Lo escribió en unos tuits.
Una fuente con la que estoy hablando en este momento, que conoce muy bien a las Fuerzas Armadas, me dijo algo muy interesante. ¿Por qué en esta reunión del gabinete de crisis en el domingo no hubo ningún general, ninguna cabeza de las Fuerzas Armadas de la República Argentina? Aparentemente, porque a Javier Milei y a Luis Petri no le gusta lo que los generales tienen para decir.
Nada.
Que es que no hay plata, que no hay aviones, que no hay personas, que hay personal, pero no hay buques, que no hay entrenamiento para un conflicto así.
Pero hay algo peor.
No me la conté, Diner.
Pero hay algo peor.
Mandémoslo a cobrar. Quiero decir una cosa.
Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer.
Una cosa. Mandémoslo a cobrar. Como hacemos siempre, dejémonos de joder.
Tito, déjame terminar.
Chicos,
hay una cosa. Estaría bueno que Luis Petri salga a decir si efectivamente tiene un plan de contingencia para el conflicto en Israel.
Bueno, cuando vuelva. Está mal el cartel, está mal el cartel. Vamos a pasar de informe, pero no puede ser. Estoy leyendo.
Él es.
¿Milei versus la nata?
No.
¿Milei versus la nata?
No, no podemos.
¿Milei versus la nata? A ver qué pasó.
No. No te la creo. Se equivocaron, vas a ver. Otro capítulo de Milei contra el periodismo. Le dijo ensobrado a la nata y se comió una demanda.
No me parece bien que un embajador extranjero esté en una reunión de gabinete en Argentina.
¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia.
Acaba de tuitear el presidente. Sería bueno que la retista de la nata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC.
Comité de crisis.
Comité de crisis. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere sobre.
¿Te pagan y te callas la boca? ¿Vendría a ser?
Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado. Yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias.
Yo tengo gente adictos a la justicia, por eso te vas a comer unas cuantas demandas.
A ver si así por lo menos se acostumbra a no insultar con libertad.
¡Viva la libertad, carajo!
Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba.
Que lo demuestre.
Nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener.
Vamos a ver en la segunda temporada que todo se pone un poquitito más truculento.
Y hay más, hay una respuesta de Milei también.
Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. De modo cobarde se refugian en grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia. Pero admitir que mintieron de modo liso y llano nunca, aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio.
La gente no puede vivir.
No puede más.
No le alcanza la plata. No les alcanza. ¿Qué llevó a esto? ¿Quién lo
llevó?
¿Qué ha sido loco? ¿Cuál ha sido la
salud?
La no se ha llevado.
Páganlos. Vos nos trajiste hasta acá.
Bueno, no tengamos miedo de opinar, chicos. Hay que tener libertad para opinar. No tengamos miedo. Si vos sos de izquierda, yo te respeto. Respetame vos también.
Por supuesto que no.
El diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. ¿No? Tinturelli por el... Porque está carmeliado que da miedo.
Quincho, y te joroba con el quincho y el quincho y el quincho.
Pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Como no tiene pauta, va a la quiebra.
Fuerte, ¿no? Lo que le vamos a decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, tampoco va a poder.
Editorial Perfil dijo que le va a iniciar 3 demandas.
Si él se siente cómodo peleando con la prensa, creo que habla más de él que de la prensa.
Yo la verdad que estoy más de acuerdo con Milei.
¿Pero deseas que quiebre Fontevecchia?
No, pero que tampoco creo que dijo eso.
Sí, saludo eso.
Está bien. ¡Periodistas roñosos!
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Es una frase sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente. Es una periodista que vive hablando peste.
No, pedazo de forro.
En lugar de echarle la culpa, o en todo caso disentir con aquello que había hecho Berti Venegas Lynch, le echa la culpa a Romina Mangel. Es cada vez peor, de verdad, el ataque de Milei a cualquier periodista crítico.
A esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio.
Hablo contra Joaquín Morales Solá, le viene de pegar a Silvia Mercado, a Alejandro Borenstein, a Viviana Canosa. ¿Periodistas? Que nadie puede tildar de kirchnerista.
No, algunos muy de su palo.
Están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el grupo Clarín.
Están decidiendo un ataque socialista en un sector.
Marcelo Borrell miente toda la nota. Son todas mentiras.
Claro, seguro.
Cuando alguien postea en redes algún insulto de cuño a Milei, no hay un solo troll de Milei que lo insulte.
Entonces la pregunta es...
¿Vos decís que es por qué?
Porque sabe que está inhibido de confrontar con nosotros. Cuando Babi Checopar le pregunta, ¿qué opinaba de mí? Dijo, no tengo una buena opinión, prefiero no hablar.
O sea, te tiene miedo.
Es como que está este muchacho condenado al silencio con nosotros y yo le ofrezco todos los días que me chupe la...
Pará, no entendí lo último, che. ¿Lo censuraron o qué onda? ¿Qué quería decir, Juan, eso? No entendí.
No, fue un poquito fuerte.
Medio fuerte, ¿no?
La tele quiso poner. El remate del informe fue un poquito fuerte.
Sí.
Bueno, nunca pensé que iba a decir esto. El presidente Javier Milei, hace unos meses, que no pensé que iba a decir esto.
No, te tenés que poner
el presidente Javier Milei contra Jorge Lanata. Yo no sé de qué lado me pongo, así que los escucho.
No, ustedes. Yo y siempre del lado más débil.
El más débil.
El más débil.
¿Y quién es el más débil?
¿Y quién es acá?
Clarín. Y ahora la nata.
Clarín.
¿Mirá?
Ahora la nata más débil, sí.
Clarín, no, por favor, Pitu, dos puntos, estoy del lado de la nata.
Mirá vos. La nata.
El más débil de la nata, dice.
No. Los escucho.
Yo creo que más allá de qué
tiene
lado
menos
nos ponemos,
poder, no es débil.
Que indudablemente también la nata es responsable de... del momento en que vive nuestra profesión, nuestro oficio, ¿no?
Gran y tú estoy del lado de la nata.
¿Viste cuando dice todo el día? Tengo que volver al barrio, vamos a ver mañana.
Volvé hoy, Pitu. Perdón, Pablito.
No. Que digo que el ataque indudablemente de Milei a todos los medios, porque ya no solamente es al medio como empresa, sino a los periodistas, y no tiene, y no pierde oportunidad de hablar de los sobres, ¿sí? Llegó el momento, tal vez, en que el periodismo empiece a ser periodismo.
Bueno. Sí, ahora, qué loco que Milei dice, todos los que me critican pasan a ensobrados. Sí, pero, hasta acá no había dicho nada de la nata, pero, ahora. La nata habló de Milei y dice, es un ensobrado. Los que lo entrevistan a él, no, nunca.
Pero no, pero son todos buenos. Entrevistado a Milei.
¿Cómo?
La nata lo entrevistó un día, me fui hasta no sé a dónde, dos horas y media, escuchando una entrevista de la nata con Milei, previo a las elecciones. En donde obviamente le aceptaba y le justificaba absolutamente todo.
Claro.
El punto está ahí, digamos. Muchos de los que hoy empiezan a quejarse del ataque de Milei fueron parte de esta estructura de Milei, de Macri.
Lo que pasa es que Milei hizo y tuvo una actitud, digamos, tuvo múltiples ataques a la prensa que no lo complace. Lo han dejado
acá
de complacer.
Tenemos una víctima,
no, pero
de la nata, ¿eh?
Ya sé, pero me refiero en particular al tape este, o al accionar de Milei en este momento, donde se la pasa atacando periodistas que no lo complacen, que en general ya van quedando pocos, porque van quedando reductos que lo siguen complaciendo, ¿no es cierto?
Sí.
Ni hablar de las mujeres periodistas a las que ha atacado. En general ha atacado a casi todo el mundo, pues ya casi todos nos dimos cuenta quién es.
Sí.
Porque nos está afectando a todo su política.
Sí, y además, perdón, esto que dice Milei, donde coincido, respecto de cuando se cometen errores, porque el periodismo es humano y puede cometer errores, algunos un poco más voluntarios que otros, nunca se pide disculpa, ¿no? Esto de te pongo en tapa y después la desmentida, con
bueno,
suerte va a la página
bueno,
de la
pero sí,
yo no coincido. Ahora, el propio Milei dice que también se come 35 filmes por día. Y no pide.
Bueno, pero tanto Milei como un montón de sus ecuaces se la pasan denunciando cosas que las denuncian así.
Pero Milei,
sí, hay una base en lo que dice.
Sumo bot, fue la última y nunca se aclaró.
Hay algo. Sí, hay una base en lo que dice Milei en cuanto a que
no nos vamos a hacer boludos. Sí hubo periodistas en sobrado durante
muchos años.
No hace falta más que agarrar algunos de los Instagram de algunos de los que ahora son estrellas en algunos canales y fijarse dónde vacacionaban hace 2 años. Y ahora andan arriba de los yates sacándose una foto con su pareja.
¡Anote!
No, ni idea por qué lo estará diciendo.
No digo, bueno, fíjate, vas a ver que vas a encontrar algunos que por ahí le falta algo de pelo y de repente hace 2 semanas, hace 2 años, trabajaste.
Ahí está. Acá está. ¿Tuviste en un yate, vos?
Estuve en la canción, en el Tigre.
Otro pelado. No es Paz Vélez.
Vacacionaban en Mar Chiquita y ahora andan arriba de un yate. Y eso gratis no es, ¿viste?
Siempre fui a Miramar. Hay algo que dice Jorge Lanata y... en lo que coincido, y estoy en esto con la nata, y estoy con el mensaje, estaría igual si lo dijera León Trotsky. Javier Milei tiene que probar lo que dice. Si acusa a alguien de cobrar sobres, de cobrar dádivas, que vaya y lo pruebe.
Que Milei lo demuestre.
Que lo demuestre, que vaya y lo judicialice y lo demuestre. Milei es un tipo que siempre que le ha molestado algo, ha querellado periodistas, los ha judicializado, los ha arrastrado por tribunales, que se la banque él ahora.
Lo de la libertad es medio raro, ¿no? El concepto de la libertad ya aplica cada vez menos. Guillermo.
Mira, yo tuve un almuerzo una vez, un domingo en casa, familiar. Vino un periodista y dijo, me preguntó, ¿a qué canal te parece que tenía que ir a trabajar? Estaba entre uno, otro, le digo, mira, anda, La Nación Mala, no coincido, pero me parece que
hace poco.
Sí, me parece que son serios, que yo leo La Nación desde... Y entonces, no me gusta, pero... No coincido, pero lo leo. Y me dice, no, ahí no puedo porque tengo que ir a cobrar el sobre a los abrojos. Y yo le dije, a un telo tenés que ir. Con los abrojos. Y los abrojos, yo me imaginé, los finos, los abrojos. Que era el nombre de un telo. Que era abrochado.
No, tenés un conocimiento de nombre de telo.
Me sorprende todo lo conocimiento de telo que tenés.
Los pinos, las cigarras, son todo de antes de Aníbal era bebé. Entonces, mira, dije un telo con los abrojos. Me dice, no, la quita de Macri.
Vas a tener que ir a
cobrar. ¿Cómo la quita de Macri? Ahí tenés que ir a cobrar el sobre. Sí. Así que ahí no voy a ir. Yo hice 5 programas con los periodistas de La Nación Más, no en este canal, explicando cada uno, con nombre y apellido, Leuco, esta, aquel. El único que... 5. El primer programa se lo dediqué a Jonathan Viale, porque era el primero que estaba claro que estaba en sobrado. A todos le di la posibilidad que vinieran a contestar, ninguno vino. El único que me llamó, y que por eso lo digo, es Feynman. Me dijo así, mira Guillermo, escuché tu programa. Yo no estoy en sobrado. Lo demás no sé. Bueno, Feynman, vos al menos llamaste. Entonces yo me la gano, Feynman. Todos los demás que son los programas que hice, ninguno dijo esta boca es mía. Con lo cual, lo que dice Milei, yo lo tengo testificado de un periodista en mi mesa familiar. Ninguno vino a decir. Siempre expliqué, ¿eh? Cada programita expliqué. Mira, te dedico este programa porque dijeron tal cosa. A ver. Y para mí estás en sobrado, porque opinabas esto de Milei. Y después de la reunión de Milei con Macri, cambiaste así y empezaste a decir
razón. Sí,
todo eso en La Nación Más. Ahora, si, yo lo tengo... No, son mis fuentes, en mi mesa. Había un montón de gente cuando lo dijeron, no estaba solo. Con lo cual esos muchachos...
Tienes que invitarme a seguido a almorzar.
Esos muchachos...
Almorzando están, con Guillermo Moreno. Están,
en ese aspecto Milei está... Ahora, no me mencionó la nata... Ni los muchachos de Canal 13, me mencionó un solo canal. Ajá. Por eso yo me dediqué a esos periodistas. Con lo cual, ratifico lo que están diciendo. Milei, hay muchos muchachos que por la plata baila el mono.
Bien, ¿eh? ¿Quién la agarra? Hamilton. No,
yo creo que se está discutiendo algo un poquitito más amplio que el sobre sí, el sobre no, la nata sí, la nata no. Estamos hablando de los límites de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Me parece que se está discutiendo algo mucho más importante y mucho más trascendente y mucho más interesante que esta...
Va más allá del apellido de la nata.
Esta pelotudez de la nata, sí, Feynman, este, el otro, la verdad...
La gente que hizo el informe muy contenta.
Yo, no, pero yo creo que pienso que la libertad está sobrevalorada, la libertad de expresión está sobrevalorada claramente en la República Argentina.
¿En qué sentido?
Que hay una impunidad por parte de muchos periodistas para decir cualquier barbaridad y no hacerse cargo de las cosas que dicen. Entonces yo creo que hay una libertad de expresión sobrevalorada, creo que la libertad de prensa está sobrevalorada, creo que la libertad en general está sobrevalorada. Y que la libertad también es hacerse cargo de las cosas que
el periodismo está en un pedestal. O algunos
El periodismo, me incluyo, no es que estoy hablando desde afuera, ¿eh? No estoy como señalando a los periodistas. No me hablo, digo, los periodistas creemos que estamos, que somos ángeles, que andamos a 20 centímetros del piso, que volamos, que tenemos alitas y que nada nos puede rozar ni tocar.
Y no
tenemos que hacer cargo de las cagadas que hacemos. Hacemos muchas.
Sí, claro. Hay que hacer un poquito frente al sistema periodístico tal como es, que es un sistema de estrellas y de picacables. Que es un sistema en donde las estrellas ponen la cara y ganan cientos de miles y los picacables se comen el descrédito. Y hay que empezar a defender un poquito a la profesión y empezar a pensar en los que vienen atrás.
Ponele la marcha.
La marcha internacional.
Yo la pedí como tres veces, no sé qué. Yo no pienso en los de atrás.
Quiero escuchar la opinión de Aníbal en cuanto y en tanto víctima.
Víctima de la nata.
De eso que decía Hamilton recién.
Con mucho detenimiento las expresiones de cada uno, porque son saludables, ver cómo se lo analiza el tema. A mí me tocó en un momento muy particular donde la nata era quizás uno de los periodistas mejor rankeados en ese momento.
Una de esas vacas sagradas.
Sí, una de esas vacas sagradas, ni hablar.
Es ahí cuando se mudó, en ese tiempo se mudó al palacio, ¿cómo es?
La Estrugamón, pero vivía ahí ya.
¿Vivía ahí?
Vivía ahí. Se ocupó del prime time del domingo, del 2 de agosto del 2015, Canal 13, la producción, todo eso te lo tiraron encima. Amigos míos me decían, ¿por qué no salís a aclararse? ¿A quién? ¿Si quién te va a dar bola? Si están todos ahí metidos en esta joda. Si hasta sé quién puso la plata para pagarlos. A los que terminaron haciendo las denuncias, que después terminaron como correspondía, en nada. Volverse loco por ese tema, yo no soy viuda de nada. Hace mucho que hice un duelito de 20 minutos y me lo saqué de encima. Como dicen los españoles, quítame esas pajas. Pero sí, la realidad.
Ahora, ¿cuántas tapas de diario, cuántas horas de televisión, cuánto rating tuvo?
Miles.
¿Cuánto repercutió en un proceso electoral?
Te lo van a resolver.
¿Y cuánto se difundió después que no eras vos la morsa?
Pero te costó una elección.
¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué otra cosa tenés para resolver?
Bueno, ahí vuelvo al punto de Mariano, respecto de Che. Aflojemos un poco respecto de el pedestal.
¿Qué es libertad de expresión?
Vale
eso,
todo.
A eso me refiero.
Bueno, como Laje el otro día tuvo una discusión en cuanto a eso. Me pareció rarísima esa discusión, ¿no? Entre Laje.
Yo estoy de acuerdo. A ver, yo no puedo estar de acuerdo porque la cuestión es central.
Estoy de acuerdo.
Cuando un presidente baja a criticar a un periodista, eso está mal. Ya de por sí está mal. Porque hay una disparidad de fuerza, hay una desigualdad. Eso está mal.
Además del ataque al que te expone.
Por eso, yo estoy discutiendo otra cosa. Yo estoy discutiendo ya sobre la libertad de expresión, sobre nuestro rol en la sociedad, sobre las consecuencias de las cosas que hacemos, las consecuencias de las cosas que decimos, las cagadas que nos mandamos y no aclaramos. Yo me he cansado de resolver, de aclarar cuando me mando error, cometo errores, porque
pero una
hay que
cosa
ser honesto.
Cometer errores y otra cosa es operar en función de determinados intereses.
Hay que ser honesto. Hay que tener honestidad intelectual, básicamente.
Sí, absolutamente. Bueno, muy bien, señoras, señores, tenemos que cambiar de capítulo. Nos vamos a una historia del corazón.
Ay, no.
Yo sé que este informe, Guillermo, te va a gustar.
Sí.
Quiero escuchar tu opinión.
Imagino.
Vamos a hablar de la separación. En realidad, para mí, la separación del año es la de Toto Caputo con las prepagas.
Caputo.
Me rompe el corazón lo que hicieron las prepagas con Toto Caputo, que confió de muy buena fe.
Les habló con el corazón.
Y no metieron un aumento importante, claro. Les habló con el corazón y contestaron con el bolsillo. Pero vamos a hablar de la separación entre Javier Milei, Fátima Flores y atención. ¿Hay una tercera en discordia?
No.
Ah, no. No me jodas.
Esto no termina mal.
Sí, seguro. La usurpadora. Una historia de amor, engaño y traición. Todas lo quieren a Milei, pero Javo solo se quiere a él.
Hoy vamos a tener sorpresas.
Este Javier Milei no nos da descanso. Viernes a la noche te pone el tuit que se separó de Fátima, lo odien.
Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad. Ahora, nunca escuché la excusa por tu arrollador éxito televisivo.
Sí.
Es espectacular.
Si un día llego a eso, le voy a decir a mi chica, Tu arrollador éxito obliga a que nos separemos.
Muchos meses después.
Él fue a cuestiones laborales. Yo tenía toda la presentación y la gira de mi novela nueva y de la Feria del Libro.
Esta separación en realidad tendría que haber pasado en enero. En el verano se vieron tres veces, ¿no?
Claro. Cuando se producen estas distancias físicas, pueden aparecer algunos celos.
Alguien muy cercano a Fátima, hará 15 días, llamó a un grupo de periodistas para preguntarle si tenían información sobre ciertas relaciones extra pareja de Milei.
Un chantapufi, como decimos nosotros.
Particularmente por Lilia Lemoine.
Para Lilia Lemoine, Javier Milei no es solamente un hombre más. Es el hombre de su vida.
Sí. A todo amor.
Lilia Lemoine es constantemente su objeto del celo.
No la conozco.
A ella le llega la versión de que cuando ella se va del Hotel Presidente el día de las PASO, entra camuflada al hotel Lilia Lemoine.
¡No!
Y es verdad.
El encuentro transcurrió frente a un televisor mirando Superman, la película de Superman.
Ah, miramos.
Ahora a la película.
Efectivamente, Fátima le pregunta a él. Le dice, ¿es verdad esto que me están diciendo de Lilia Lemoine? Y él dice, hay una parte que es verdad y otra que es mentira.
No vimos Superman.
No vimos Superman. Lo que le miente es Superman. Milei le había dicho a Fátima que Lilia había sido alejada del entorno.
Sin embargo,
en esta nota pasó algo que no salió al aire. Adivinen quién entra de golpe, abre la puerta del despacho y entra a maquillar a Milei.
¿Sin golpear?
Lilia Lemoine. Y entra a tocarle la cara, a echarle un polvo a Milei.
¿Hasta cuándo va a pagar ese polvo?
Y esta versión, obviamente,
le llega.
Le llega a Fátima, que monta un Picasso del carajo,
un
quilombo del carajo.
Bueno. Hubo un episodio que fue el 14 de febrero, que ella aparece en Olivos y por supuesto la dejan entrar porque venía con la custodia oficial en su habitación y él se asusta, pensó que era un grupo comando, que venía, se le salió el corazón del pecho.
Cuando la ve se asusta.
¡No! ¡Papas fritas, no!
El tipo creyó que era un ataque comando. Se tiró al piso, llamó a seguridad.
Por supuesto, es una historia real.
Acá entra el personaje internacional. Él se va al G20, ¿no?
Posteriormente a lo cual se entrevista con el presidente italiano y con la primera ministra.
Sí a la familia natural, no a la ideología de género.
A ese viaje quería ir Fátima. Y no la lleva, ella queda caliente.
Sí,
no,
claro,
con un pasaje, no sé, no seas rata, un pasaje. Esta foto, ¿cuándo la vio Fátima?
Lo quiero destruir, ¿sabes? Quiero sacarle todo, que se quede en la ruina.
Está un poquito celosa con Giorgia Meloni.
Él es una persona fascinante, había dicho Giorgia Meloni, la primera ministra italiana después de la reunión de Davos.
Le fa simpatía, ¿has capito qualche cosa?
Es seguramente una persona
afuera, no, lei non l'ha detto afuera.
No, sí. A me non me l'ha detto afuera.
Perché? Ma perché?
Entonces, junto a todos, dice Lilia que vuelve. La Tana ahora también.
Basta con los cuernos. Fátima viene de una pareja, vamos a decir, tradicional, consolidada, de 20 años. Y Milei tiene un concepto, vamos a decir, más liberal-libertario de las parejas.
Tríos, cuartetos.
Quería ser primera dama, quería verlo más.
Para un poco.
Ella fue ahora a Miami. Parece que en el viaje hubo un par de escenas de celos o reclamos de estate conmigo. Lo cierto es que Javier no la aguantaba más. Perdón.
Así nomás.
Bueno, no la aguantaba más.
Así nomás.
¡Afuera!
¡Afuera! Qué lindo, ¿no? Poner la radio y día. Tu ex del viernes. No te aguantaba más, hermana, no te aguantaba más. Señoras, señores, se abre el debate por la separación, porque claro, él mismo hizo de esto toda una cuestión con la publicación en Twitter, 25 líneas, explicando los motivos de su separación. Una gira muy exitosa, un éxito arrasador en Europa y en Estados Unidos de Fátima. Una agenda muy ocupada, auspicia este debate. Albergue transitorio de los abrojos.
Sí.
Arrojar al mundo.
Qué absurdo que se tome todo ese tiempo para explicar una separación de una novia que es de hace poco tiempo.
Es
no se tome
hoy
un minuto para explicar ninguna de las otras cosas que tenemos como
quilombo. Por dengue nada, ¿no? Ni un
tuit. De dengue no va a hablar, de los comedores que no le llega la mercadería
hace 4 meses no va a hablar de la pobreza que sigue creciendo,
tema
no
que
va a hablar
interesa,
de la
baja del consumo, un tema que no le interesa hablar. Que es de lo de Israel, porque hubo una reunión del comité de crisis y no dijo nada,
ni bueno, siquiera de eso.
Por eso
que habló con Elion Bata,
no, viernes, viernes 11 de la noche
diciendo, ahí hizo cosas, fue a trabajar, hizo una reunión.
Trabajar es otra cosa. Trabajar es otra cosa.
Eso tampoco es trabajar.
No, no, está bien. Está bien, pero yo no dije que esté trabajando.
No, no nos quemes, Mariano. Te lo pido, no, por favor.
No, pero quiero decir, no me quemes. Por lo menos, digamos, tuvo una participación activa en el tema. Lo que digo es que esto le importa, porque a él le encanta dar de qué hablar. Y él, sí, habla de que coge. Ah,
le encanta que le encanta.
¿Cómo? Porque, pará, pará, ¿por qué?
¿Por qué?
No sea mala, ¿por qué la comilla?
Es la primera vez que domina que se pelean por él. Tiene que ser la primera vez que domina se pelean por él.
No, pará, y una mandataria. Giorgia Meloni.
Bueno, chicos, que muy bien,
muy bien el gráfico reciente Meloni.
¿Qué decía?
Ya no quiere Lemoines, quiere Meloni. No sé quién es, pero.
Ah, sí.
10 de 10.
Igual para mí Lemoines ha sido una gran despechada que ha sabido esperar porque sabe que. Me olvidé lo que
va a pasar el canal de su enemigo.
Te podés concentrar, Chunoki.
No, no, sabes que la venganza es un plato que
viene
se come
frío. Chunoki.
Vos también, boludo.
No, no, bueno, me voy para allá, está todo fumado acá, me voy para allá. Moreno, vos no.
Una letra.
No, pero de verdad, ella Lemoine, o sea, que para mí fue una despechada todo el tiempo, supo esperar y ahora está ahí, está. Javo, está Cari, sí. Y está ella.
Cari no, ¿qué Cari?
El
Cari.
Jefe.
El jefe.
Está ahí, está en el riñón. Chicos, ahí, están
en
el riñón.
Ah, en el entorno. No, está bien. No, no,
no, no pensé mal.
Perdón.
No pensé
y mal. Quiero decirle algo a Jorge Rial. Me cagaste la siesta, Rial. No te lo voy a perdonar.
Se espabiló, ¿no?
Estaba muerto de cansancio. No me podía despegar de la tele hoy. No. Con Rial, todos los condimentos a su juego lo llamaron a Jorge Rial.
Este es lo más lindo que nos ha dado el gobierno en los últimos 120 días.
Sí, claro. Me interesa la opinión de Aníbal Fernández respecto de la separación.
No, dejate de joder.
No podés escapar de esta, Aníbal.
Puedo dejarte.
Aníbal, vos las parás de pecho y salís jugando,
no,
siempre, dale.
Sí, está bien, yo he hecho cosas terribles en esta vida, pero esto no. Te lo pido, por favor. No, no.
Sí, es muy bueno el homónimo, este. Lemoine.
Meloni.
Meloni. ¿No? Es una letra. Sobra una E.
Sí.
Y se la hice, recién la
hizo,
recién.
La
sobra una letra. Le está repetida la E. Si no, son exactas. Es dicho muy bueno esto. El homónimo.
Ahora, ¿se veía venir la separación? Lo que pasa es que el otro día, en la mañana...
Nunca hubo una pareja.
En este caso, no, ¿cómo
pichón,
no?
Nunca
no, de ninguna
pareja,
manera.
Pichón.
Débora D'Amato nos dijo, al aire creo que lo dijo, dijo, che, qué frío que fue el saludo. Viste, se encontraron en Miami.
Sí.
Sí. Milei y Fátima. ¿No va la cosa que a las 12 horas publica
periodismo
Javier Milei su separación?
Periodismo de anticipación.
Mirá,
o buena percepción de la buena observación del momento.
Estás mal.
Igual, chicos.
Yo a mí me hizo mierda esto, ¿eh?
¿Cuánto?
No, yo el fin de semana he hecho mierda.
Vos estás muy solo, Juan.
Yo voy a decir algo. Ahora sí que es un tema.
Oh. Habla Guillermo Moreno.
¿Cuándo nos enteramos de este sainete? Por el botón de Alberto Fernández, que es un buchón de toda la vida.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Sí, claro, digo que te digo nada,
¿qué
dijo?
¿Qué dijo? ¿Viste?
¿Qué dijo?
Ahí
estaba hablando por teléfono.
No, fue, lo llamé para quejarme al presidente. Porque el presidente no sé qué estupidez había dicho.
Y se estaba puteando.
Y me dijo... Y Alberto contando, y me dijo, disculpame Alberto, pasa que tengo un quilombo bárbaro con la Fátima.
No, yo me perdí.
El buchón de Alberto Fernández nos hizo enterar. Este
es verdad,
siempre
me había olvidado de esto.
¿Sabés qué? Paré,
¿viste que es un buchón?
El único trago, ¿viste? El único trago de agua que comentó el programa. Yo me escucho el buchón de Alberto Fernández. ¿Qué pasó?
Porque le gusta contar las conversaciones privadas, Alberto. Siempre hizo eso, incluso en la década ganada. El tipo tenía las conversaciones íntimas y se lo contaba a los periodistas.
¿Ah?
Él iba, siempre era, es un buchón. Siempre le contó, le gustó contar las intimidades. Habla con el presidente y cuenta la buchoneada de que el otro le dice que está en quilombo.
Estaba con quilombo, ¿a vos te parece?
Arriba.
¿A vos te parece? No. Bueno, muy bien. Señoras, señores, nos vamos a la economía en Duro de Domar. Porque
sí,
en esta Argentina está cayendo absolutamente todo y también el consumo de comida. Mirá.
A verlo. Milei.
puso al país a dieta, sin pan, ni carne, ni leche. ¡Qué plato! La casta era las tres comidas del día.
Alimentos y bebidas tenemos ya hace un 28,7 en este primer trimestre. Sí, aparte estamos hablando de que las familias no es que se han pasado de una primera marca a una segunda o tercera marca. Estamos hablando que no se consumen.
Que ya no es que no puedo esta primera marca, busco la segunda. No, si no te alcanza, no tenés dinero para comprar.
No compro.
Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo, ¿tipo astronauta? Sí, exacto, me mando las pastillas y sigo.
¿Y qué es lo que está pasando en los supermercados para tratar de recuperar algo de las ventas que se han caído realmente de forma estrepitosa durante estos últimos meses?
No queremos aumentar, ponemos lo que tenemos que poner mínimamente para poder subsistir.
Este fin de semana, las cadenas de supermercado, y te digo todas, ahora te voy a contar una por una, lanzan sus propios congelamientos de precios y se empezaron a sumar fabricantes de alimentos.
Sí. Todos decían que los precios estaban planchados. Sí, estaban planchados, pero nadie dice que el sueldo estaba replanchado.
Es tratar de aumentar un poquito y que no caiga tanto el consumo.
No, o sea, están intentando los supermercados lanzar alguna propuesta para que sea más tentadora. Obviamente también es en respuesta a la tremenda caída del consumo.
Para el alquiler, las expensas...
Solamente para eso se trabaja. Y algo de comida.
¿Cómo es eso de algo de comida?
Y a veces no comes a la noche.
De verdad.
De verdad.
Las ventas han caído y mucho. Supermercados, según el último informe, han caído sus ventas casi un 8,5%.
¡Por Dios!
El consumo masivo, que incluye supermercados, pero no únicamente, cayó a nivel interanual en marzo un 19%.
Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo cumplimos.
La restricción creo que la estamos haciendo todo. Pero antes de comprar algo, tenés que pensar, no... Mejor voy a ver si llego con lo que tengo, porque la incógnita del consumo que voy a tener adelante no lo sé.
Nosotros no dijimos que vamos a llenar la heladera, vamos a hacer que enciendas la parrilla.
No, no podemos seguir así. Mientras que a mí me dicen, bueno, vos aguantá y vos tenés la comida segura en tu mesa.
Tiene que ir y contratar actores para que... se hagan la crítica, ¿no?
Todo se proyectó antes de elegir un presidente a un piso dólar 2000. Hoy por hoy eso no existe.
Si vos me dieras una forma de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo...
¿Tipo astronauta?
Sí, exacto. Me mando las pastillas y sigo. Sí.
Bueno, muy bien. Cae todo y por supuesto caen las ventas de comida directamente. A mí me impacta mucho cuando escucho a turistas, por ejemplo, en los móviles. El otro día hicimos uno en la radio con un italiano que contaba que vino de joda, de vacaciones, a la Argentina. Le preguntamos por los precios y dijo, está carísimo todo. Y dice, pero está carísima la comida directamente. Un italiano con un sueldo 10, 15, 20 veces superior al de un trabajador promedio en la Argentina. Y una cuestión, no sabes dónde termina la caída, además.
Imagínate lo que siente, porque estamos hablando del consumo de la clase media. No, cayó el consumo de la clase media. Imagínate lo que sienten los sectores populares.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo que no consumen en ningún lado.
¿Cuánta gente cayó?
Que dependen de un comedor al cual no le está llegando la mercadería hace varios meses. El fin de semana nosotros nos pasamos recorriendo algunos comedores con mi compañera, hablando con las compañeras que llevan adelante ese comedor, y lo que escuchás es desgarrador. La verdad que lo que te cuentan las compañeras de... los malabares que están haciendo para poder darle fideo hervido a los pibes.
Pero y de suponer que uno se ve que esto se queda así y que nadie va a decir nada.
Una compañera me contaba, mirá, ¿sabes? Pudimos cocinar la semana pasada por la buena voluntad del chino de acá a la vuelta, que nos dio una mercadería que se estaba por vencer hasta a 4 días, y nosotros la cociné y pudimos bancar esa olla con eso.
Sí, y cuando salís a pedir alimentos te cagan a palos, ¿no?
No tienen ni un poco de humanidad, no tienen ni conciencia de lo que está pasando, tienen ni idea de lo que está pasando en el interior del país, en el norte grande argentino, en donde de verdad no tenés recursos, en donde de verdad muchos dependen de comedores de verdad, que no tienen otra cosa para hacer. Acá en la ciudad, vos agarrás un carro, como pasa en mi barrio, y te vas y juntás un poco de papel, que se está juntando mucho menos porque bajó el consumo, pero más o menos, viste, la pichuleá, pero en el impenetrable del Chaco. Ni siquiera para juntar papel tenés para una presentación. Entonces,
va a empezar a hablar.
Este es un gobierno con una humanidad, con una inhumanidad que pocas veces vi en mi vida. Como que, de verdad, el otro día alguien dijo acá, no le entra el concepto de humanidad.
Pero el tipo, vos viste cuando habla Adorni, el regodeo que hace en la... En ser malas personas. O sea, soy una mala persona y me enorgullezco de esto. O sea, yo nunca te dije a vos que te iba a dar...
Que te iba a llenar la heladera.
Nunca te dije que te iba a dar...
Que el sueldo te iba a dar. Que te iba a... No, dijo una canalla peor. Dijo,
es tremendo.
Ibas a prender la parrilla.
Nadie te dijo que ibas a prender la parrilla. Nadie te dijo que ibas a tener plata en el bolsillo.
Pero perdón, sí dijo que la única billetera abierta iba a ser la de capital humano para sostener a quienes se cayeran. Porque ya sabía que iba a haber caído Milei.
Juan, Adorni cada vez, primero... Bueno, en sus expresiones, pero a medida que va avanzando genera cada vez más violencia,
Sí, totalmente.
Dijo abierta.
¿Es un provocador?
Dijo, la billetera abierta no llena,
No, pero él decía, la billetera capital humano va a estar abierta para darle contención a los caídos. Resulta que no hay alimento a los comedores.
Y la realidad es que eso complica cada vez más la situación en la que nos encontramos. Porque el hombre y la mujer común que salen a laburar todos los días de la mejor manera que pueden, tienen su laburo en blanco. O tienen una segunda parte que tiene laburo en negro, pero agarran un pesito como para poder darle de morfar a los pibes, eso no tiene nada. Y hoy la desocupación te está mostrando que el parecido con la década del 90 es muy grande. Es decir, todavía ni siquiera genera riqueza. En aquel momento, por lo menos generaba riqueza, pero tenías una caída de las posibilidades de generar laburo fenomenales. Bueno, acá lo estás teniendo. Y los dolores de cabeza los vas a tener. Porque suponer que el hombre y la mujer común, a pesar de ser un pueblo manso, se va a quedar quieto, están todos equivocados.
Milei se vanagloria mucho de que las encuestas siempre le dan bien, que va creciendo. El otro día hoy ganaríamos en primera vuelta. ¿Ah?
La pregunta 58% dice que sacaría.
La pregunta es...
Está muy concentrado en las elecciones. Párrafo aparte, está muy concentrado en las elecciones.
La pregunta es por cuánto tiempo más se van a seguir haciendo los boludos. Porque estamos... con despidos y suspensiones y retiros voluntarios en fábricas. Estamos con aumentos descomunales en servicios que encarecen los precios y empujan a los comerciantes a despedir personal. Tenés diferencias en algunos restaurantes, por ejemplo, de facturas de luz de 300.000 pesos en la intermensual. Eso es un sueldo menos. Entonces, ¿hasta cuándo el cheque que le dio la clase media y muchos sectores de los y gran parte de los sectores populares que lo votaron le va a durar? ¿Hasta cuándo Milei va a tener esta jeta de piedra a la isla de Pascua? Guillermo.
Mira, un tema que quiero al menos dar mi opinión sobre lo que dijo el compañero y amigo. Es cierto que los cartoneros se los rebuscan. Esto empezó en los 90, él era un pibe.
Sí, sí. Yo empecé con mi vieja cartonera en los 90.
Pero siempre son pibes, son jóvenes. Entonces, ese de los rebusque no es la palabra exacta.
Pero ahora sí empieza a haber familia.
Familia sí, pero jóvenes.
Empieza a haber familia,
jóvenes,
¿viste?
Alguien grande no puede.
Los veteranos se van muriendo.
Claro, sí, sí.
No, por eso no es rebusque.
No.
Esto no es rebusque. O sea, comer una vez por día, pecharla todo el día y gastar tu físico y no llegar a los 60 no es rebusque. Primero, desde hace 30 años que lo único que vemos son pibes. Cuando digo pibes son sub-30, sub-35, ¿está bien? O sea, pibes que tienen aguante en el físico. Los veteranos quedan en el camino. Con respecto a los precios y lo que está pasando con la comida, esto lo hemos dicho. Mire, el presidente, desde su propia voluntad, y Caputo también, están llevando a la economía lo que técnicamente llamamos depresión económica. La última depresión...
¿Planificado, decís vos?
Cuando vos no generás dinero y no convalidás la inflación, todos los libros del mundo lo que dicen es, al no convalidar la inflación con la mayor emisión, va cayendo los saldos reales. Si vos tenías un billete de 1.000 que compraba medio kilo de pan y hoy un billete de 1.000 te compra un tercio, bueno, obviamente ese es el poder de compra que va cayendo. Vos tendrías que convalidar la inflación con emisión como para mantener la cosa igual, en la medida que la emisión es cierto que no lo hace y la que hace la seca, él está llevando la economía a la depresión. No hay gobierno en el mundo que destruya el PBI de su país. Esto empezó el día que arrancó, cuando le dijo, mañana venden menos. Y lo celebraron, no en la plaza, eso no, digo los medios. Si vos tenés una crisis en una empresa, vas y le decís, la solución de su empresa es vender menos, inmediatamente te saca, dice, no, esto es lo que dijo el presidente, lo está haciendo. Con lo cual, en algún momento los precios empiezan a dejar de aumentar, esto congela. ¿Qué congelan? A un nivel determinado, el 2x1, imagínate que son todas esas pavadas que están haciendo. Bueno, muy bien. Esta situación de depresión económica que te está llevando el presidente, es obvio que los factores de poder la empezaron a revisar. Vuelvo a insistir con esto. Los artículos del sábado y domingo, los diarios más importantes, empezaron a poner la palabra transición. Entonces yo lo que te digo es, ¿hacia dónde podemos llegar a ir cuando esto termine de consolidarse en un esquema que no le sirve a nadie? No le sirve a los exportadores, no le sirve a los mercados internistas, no le sirve a los ingresos populares, no le sirve a nadie. No es que vos encontrás los ganadores. Hay dos alternativas a dónde ir. Podés ir a un modelo agroexportador, sociedad rural ampliada, devalúan, te sacan retenciones de algún lado. Muy bien, eso sería el esquema expert. Espero a alguien más lúcido, digamos, porque expert que te va a decir, balas o esto. Alguien más lúcido, alguien. Pero bueno, ese es el esquema. O el esquema de lo que nosotros empezamos a pensar, y por eso el sábado presentamos el plan de gobierno peronista. No es un tema que no tenemos que analizar. Quedan solamente dos opciones en marcha. Dos opciones, quizá una con más intensidad que la otra. Pero cuidado, porque los pueblos construyen su historia. ¿Está bien? Y entonces el peronismo presentando un plan de gobierno, el peronismo organizándose. Todavía no a nivel dirigencial,
está
todavía
hablando al país.
Pero el peronismo está en marcha. Cuidado que esta transición de lo que te están planteando los diarios también te van a un lugar. Esto no le sirve ni siquiera a los supermercados ni a las grandes corporaciones. Todas esas pavadas que se decían al inicio del gobierno de Milei no le sirve a nadie. No es que Roca está mejor, no. Muchachos, le cayó 40% la venta. Decí, no, hago un negocito con Vaca Muerta. Muchachos, esta es la realidad. Esto, empecemos a pensar la posibilidad de una transición, porque, y en esto tenemos que ser claros, el destino existe, la providencia existe, pero Dios nos da libre albedrío para que también pechemos en la misma dirección. Empecemos a pensar que el peronismo ya tiene plan de gobierno.
Bien, excelente. Señoras y señores,
afíliense.
Nos vamos a...